Cállate ya. Yoga, episodio 24. Bienvenidos a Cállate ya Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy tenemos una entrevista. Me encantan las entrevistas. ¿Eh? Tenemos que hacer más. Ya hicimos una, pero tenemos que seguir haciendo. Vamos a hablar de mindfulness, ya que tenemos con nosotros a Jessica Hernández, de la web sicorporea.wordpress.com. Es una experta en mindfulness y, bueno, pues entre otras cosas vamos a ver qué es el mindfulness, qué relación tiene con otras tradiciones contemplativas como el budismo o el hinduismo, y cómo funciona el cerebro, cómo cambia con el mindfulness y algún tratamiento basado en mindfulness para la reducción del estrés y algunas cosillas más. Bueno, lo que sí recordaros, como siempre, que ya tenemos en marcha el curso de yoga para gente normal y que por 10 euros al mes podéis acceder a todo el material del curso, las clases semanales, los propósitos y monográficos que empiezan este mes, y también tendréis contacto conmigo directo para resolver cualquier duda del curso. Miradlo, que está muy bien, ¿eh? No obstante, en la web podéis ver, en mi web, en callateyasyoga.com, podéis ver una clase totalmente gratuita, ¿eh?, para que veáis cómo es la dinámica que seguimos en el curso. También sabéis que hay mucho material en la web, en audio, otros podcasts, posts, escritos y vídeos. Así que, bueno, pues miradlo. Venga, os dejo ya con la entrevista, no me enrollo, y os presento a Jessica. ¡Hasta ahora! Bueno, Jessica, pues buenos días. Estoy encantado de hablar contigo, de mindfulness, de que nos cuentes un poquito de qué va, para los que no sabemos o para los que sabemos un poquito, que sepamos más. Y nada, buenos días.
Buenos días, encantada. Y es un placer estar contigo también.
Bueno, cuéntame, o brevemente o largamente, como tú quieras, quién es Jessica Hernández y qué pasa en el blog sicorporea.wordpress.com.
Bueno, soy psicóloga, soy de Tenerife, vivo en La Laguna, una ciudad preciosa.
Qué bonito.
Y bueno, siempre me ha interesado muchísimo por qué hacemos lo que hacemos, cómo funciona la mente humana, ¿no? Un poco como para saber también adquirir habilidades y ser nuestros propios terapeutas. Yo creo que eso es algo muy importante y creo que todo el mundo tiene la capacidad para aprender y entrenarse a sí mismo.
Qué bueno.
Para ser feliz. Entonces esa es una de mis grandes metas de mi profesión y a nivel personal también, que todos seamos capaces de gestionar nuestra vida, nuestra propia vida, uh-huh, adquiriendo una serie de entrenamiento y de habilidades muy importantes.
Qué interesante.
Luego, yo comencé a escribir un blog, creo que empecé en marzo de este año, pues a raíz de que, bueno, yo soy muy curiosa, soy muy inquieta, uh-huh, y me encanta escribir. Es una cosa que descubrí hace bastante, uh-huh, y me relaja, aparte de que me relaja mucho, pienso que es muy importante también para mí el hecho de dar a conocer cosas que yo sé y que considero muy importantes y pienso que todo el mundo debería saberlo.
Exacto.
Y sí, y pienso, bueno, que también, un poco como tú, lo he intentado hacer de una forma pues más informal, más...
Normal.
Más de cara, sí, más normal, no tan técnico, no tan con jerga psicológica, a lo mejor que la gente no entiende muy bien o no está familiarizada con los términos. Entonces también lo quería hacer un poco más normal, ¿no?
Claro, sí, yo creo que estamos un poco obligados a eso, Jessica. Si sabemos un poco o un mucho de lo que sea, yo creo que estamos, a ver, obligados no, pero bueno, si te pica el gusanillo, está bien, ¿no? Mm. Decir, bueno, yo voy a poner esto a disposición de todos, pero además, no es que lo resuma, pero lo voy a hacer un poco más accesible, porque no a todo el mundo le importa la técnica, pues a uno le gusta una cosa, a otro otra, y nos especializamos en eso, y yo creo que lo mejor es que luego acerquemos eso en lo que nosotros estamos especializados, pero de una manera un poco más amable, un poco más ligera, pero bueno.
Claro, yo pienso que uno tiene que adecuarse al público al que se dirige, ¿no? Uh-huh. La población es tan inmensa y tan variable que es muy difícil centrarse en una población en concreto. Y bueno, ese era un poco mi propósito, de abarcar la mayor cantidad de gente que pueda leerlo y que lo disfrute, sí, y que aprenda sobre todo muchas cosas.
Bueno.
Y bueno, esta fue más bien mi motivación, el hecho de eso, de dar a conocer cosas que yo pienso que son importantes para, bueno, para la vida en general. Y bueno, estoy bastante contenta, estoy muy, 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 muy feliz de que se lea en bastantes sitios y poco a poco, pues, vamos a ir mejorando.
Bueno, yo la verdad es que, aunque llevo hablando contigo un tiempo, tu blog, no sé por qué, había hablado contigo y me parecía súper interesante todo lo que me habías contado en emails y tal y cual, pero fue creo que ayer cuando te dije, pero bueno, tú tienes que tener un blog, tú tienes que tener algo, y lo he empezado a ver hoy, y de hecho lo tengo abierto ahora mismo y me lo quiero leer en cuanto acabe contigo todo.
Pues
Así
eres bienvenido.
que. Así que. Solo te falta hacer un podcast, ¿eh? Ya te animo y te pincho
Bueno,
ahí.
hay una entrada que en la que hago una grabación de meditación
Ah,
guiada.
ajá.
Explico un poco cómo, bueno, algunas pautas, algunas consideraciones a tener en cuenta sobre meditación, ¿no? La postura, digamos, la actitud que tiene la mente ante esta práctica, porque tú sabes, seguramente estarás más familiarizado que yo, que bueno, que la gente tiene muchos sesgos o muchas percepciones erróneas sobre lo que es la meditación. Como comentábamos antes, ¿recuerdas? La gente que, bueno, cuando una persona se imagina lo que es un yogui, ¿no? Una persona que practica yoga, pues se la imagina con barba blanca, ¿no? vestido de blanco, así como que va a levitar. Más
Sí.
que meditar, levitar, ¿no?
Sí. Y vamos así en
Entonces.
realidad,
Ah, no sé.
pero.
Pero sí, bueno, ahí si miras un poquito podrás ver que he hecho una grabación de 40 minutos aproximadamente sobre, bueno, algunas técnicas de meditación y cómo tiene que ser la actitud del cuerpo y la actitud de la mente para llevar a cabo esta práctica.
Qué bien, qué interesante. Pues nada, bueno, ya lo habíamos hablado, pero ya lo digo aquí en público, que te invito a hacer una meditación guiada, si quieres, aquí en Cállate y
Genial,
Haz
Joan.
Yoga.
Encantada.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es el mindfulness? Porque yo te voy a decir la verdad.
Dime.
Y tengo un buen amigo, que es alumno también, Raúl, que empezó a hacer mindfulness y yo había oído hablar del tema, pero yo cuando oí hablar del tema dije, vale, esto es meditación con marketing, o sea, esto lo ha cogido, te voy a ser sincero, ¿eh? Esto lo ha cogido alguien, le ha puesto una etiqueta, que si te digo la verdad, a veces incluso me puede parecer hasta bien, porque al final va a acercar la meditación a la gente, pero bueno, esa fue mi primera idea preconcebida. Y luego este chico, este alumno que te digo, se metió en el mindfulness y me dijo, no, no, y además este es una persona seria, y me dijo, no, 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 no te equivoques, que esto, aquí hay un estudio detrás, y hay todo un, bueno, o sea, que, bueno, pues eso, que no es meditación con marketing, sino que esto, joder, pues es mucho más profundo de lo que parece. Y a raíz de que me comentara esto Raúl, pues me interesé más, dejé los prejuicios. Y ya
Eso
no
es
lo
muy
vi
importante.
así, pero seguro que no sé nada de mindfulness, así que cuéntanos qué es,
Bueno.
qué relación tiene con con otras tradiciones, cuéntame lo que tú quieras.
Vale, bueno, vamos por partes. Has hecho una aportación muy interesante en cuanto a que dices que mindfulness puede ser una especie de meditación de marketing, algo
Perdona y
así,
no te lo
¿no?
tomes a mal, por Dios,
No, no,
pero.
no, no, para nada, para nada. Es que me encanta,
Fue
me
mi idea
encanta.
preconcebida, pero mal, mal.
No, no, pero ¿sabes qué pasa? Que me ha gustado mucho que hagas esa puntualización porque tienes razón. En parte, quiero decir, es verdad que ahora mismo mindfulness está, digamos, en auge, está muy de moda, ¿vale? A partir del 2005 hasta el 2016, el año que estamos, pues ha habido un crecimiento exponencial de investigaciones, de artículos neurocientíficos y no neurocientíficos relacionados con el tema del mindfulness. A mí me da un poco de miedo. Después ya sí que te comento esto y luego entramos de lleno en la definición
Sí.
o lo que significa para mí. Pero es verdad que, bueno, a mí personalmente me da un poco de miedo esos cursos, esas personas que dicen enseñar mindfulness.
Ya.
Porque mindfulness, yo he llegado a la conclusión de que no se enseña mindfulness. Y te voy a explicar, porque al menos no en el sentido tradicional, porque mindfulness no es algo a lo que hay que llegar, no es algo a lo que está afuera, no es algo a lo que hay que alcanzar a lo que está mañana, sino es simplemente un estado mental, es celebrar la vida, o sea, es encontrar la libertad en el sentido de que nosotros cuando practicamos esta filosofía de vida o la adquirimos o en nuestra propia vida, lo que hace es darnos la libertad de decidir y de tomar una de decidir y tomar decisiones de una forma más correcta, libre de asociaciones, libre de juicios, libre de pensamientos. Pensamientos que al final son los que conducen nuestra vida, ¿no? Entonces, es verdad que mindfulness se ha hecho, pues, se ha intentado vender como si fuera una habilidad o algo que hay que aprender. Y es verdad, es una habilidad psicológica en parte, pero por lo menos habría que quitarle el sentido tradicional de aprendizaje, como no verlo como que algo que hay que llegar, algo que está afuera,
Es
sino algo que
desaprendizaje,
está
¿no?
adentro. Exacto. Entonces, bueno, para definir mindfulness en realidad es bastante complicado, porque mindfulness, al ser un estado mental, al ser una manifestación experiencial, como mejor se entiende es practicándolo, es experimentándolo por uno mismo, gracias a una técnica, por ejemplo, una técnica de meditación, ya sea la meditación vipassana, que es la meditación en la respiración, o la meditación caminando, o cualquier tipo de actividad cotidiana que nosotros cojamos, le quitemos el piloto automático y lo hagamos con conciencia plena. Así es como en realidad uno entiende y comprende el significado que tiene este estado mental. Pero a mí me gusta mucho definir mindfulness tomando la palabra mindfulness. La palabra, bueno, a mí es una palabra que me gusta mucho. No sé si a ti te genera la misma sensación. Yo la escuché por primera vez en la universidad, hace como unos 3 o 4 años, la primera vez que la había oído. Y bueno, si nosotros cogemos la palabra mindfulness, vemos que esa palabra literalmente está compuesta por mind, que significa mente, full, que significa lleno, y ness, que viene a ser como el estado, ¿no?
Es como si estuviera lleno
Entonces,
de nada.
no, fíjate, si lo tradujéramos literalmente, vendría a ser como el estado de estar lleno de mente.
Ah, qué bien. Sí.
Claro,
Qué
a mí
bueno.
es una definición muy bonita y muy gráfica, ¿no? El estado de estar lleno de mente dice muchas cosas.
Sí.
Entonces, pero bueno, en español nosotros la traducimos literalmente como conciencia plena o atención plena. A mí personalmente me gusta decir mindfulness en vez de atención plena, pero bueno, eso es
Sí.
cuestión personal.
Bueno,
Pero
sí.
sí, mindfulness es muy interesante esta palabra porque si te pones a pensar un poco, esta palabra es de origen inglés, la introdujo por primera vez un monje budista de origen americano para precisamente definir este estado mental. Entonces, yo leyendo una serie de artículos de temas, me hice una pregunta y es, ¿por qué esta persona ha introducido una nueva palabra cuando podía haber cogido otras, ¿no? Como por ejemplo, en inglés tenemos awareness o consciousness, que es básicamente viene a decir lo mismo, conciencia o atención plena. Entonces, me di cuenta de que, bueno, esto es una opinión personal mía. Me di cuenta de que esta persona ha introducido un neologismo, con lo difícil que es introducir un neologismo en la lengua. Bueno, no es difícil porque cualquiera se puede inventar una palabra, pero lo difícil es que se conserve.
Sí.
Al igual que, bueno, WhatsApp, ¿no? O,
Sí.
no sé, palabras que están en boca de todos que al final se conservan, ¿no? Y forman parte del lenguaje cotidiano de cada uno. Pero es importante para mí o interesante el hecho de que esta persona haya inventado una nueva palabra para definir esto, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece es que este monje budista lo que intentó fue hablar de algo nuevo,
Sí.
hablar de algo diferente, que en parte no es tan nuevo, porque digamos, las religiones contemplativas, las técnicas contemplativas llevan una historia bueno, de más de 2.500 años. Entonces, en realidad no es nada novedoso. Lo novedoso es la forma en la que se ha tratado actualmente gracias a nuevas técnicas de neuroimagen, técnicas de ver, gracias a la resonancia magnética funcional, cuáles son las zonas que se activan en el cerebro que hacen que pongan en marcha, por ejemplo, las técnicas de prestar de atención o de la
Sí.
memoria, etcétera. Entonces eso es lo novedoso en realidad. Lo novedoso ha sido, pues eso, incluir las técnicas de neuroimagen aprovechándonos de gran avance tecnológico en este campo y de poner a prueba terapias basadas en mindfulness para ver su eficacia terapéutica.
Sí, al hilo de lo que dices, y con el tema de meditación con marketing, ¿no? Y todo lo que estás diciendo de esta persona que lo introdujo, claro, es que yo hace poco, vamos, hace unos días, hablando con otro amigo de tu entrevista y demás, y del mindfulness, yo le decía, es que al final, si pasamos de juzgar las cosas, ¿no? De decir, ah, no, es que ha venido un tío y ha cogido la meditación, le ha puesto una palabra para ganar dinero, y si te olvidas de esos juicios, dices, jo, no, al final, de alguna manera, está acercando la meditación, la meditación verdadera de otra manera al gran público, si quieres. Pues sí. Es como el que hace un blog de yoga, o sea, por ejemplo, yo,
claro.
O cualquiera, y al final es acercar la verdad de alguna manera a la gente. Y si es verdad que eso puede llegar a pervertirse y que ya se utilice una palabra para todo, mindfulness para la empresa, mindfulness.
Sí.
Y si es verdad que queda por ahí una sensación de esto se está utilizando
demasiado
sí. O no. Pero, Jessica, yo te juro que, y es lo que le decía a mi amigo, y le decía, es que ya, me da igual, es que yo me voy a quedar con que al final, el que, si tiene buen corazón, el que va a darle mindfulness para un directivo, si tiene buen corazón y lo que le está acercando es la meditación a esa persona y se lo está descubriendo, joder, es que, ¿qué más? O sea, ¿qué más queremos? ¿Sabes lo que te digo? O sea, quiero decir, todos nos tenemos que acercar a la meditación a través del Buda, o no, ¿no?
Sí.
O sea, está bien, ¿no? Yo empecé a hacer meditación muchos años antes que yoga. Y bueno, lo empecé porque bueno, pues yo es que soy más budista que otra cosa. O sea, pero 100%. Y empecé por ahí. Pero, ojo, si resulta que otro se acerca a la meditación a través del yoga, que también es uno de los 8 pasos del yoga, o del mindfulness, en su empresa, que le han dado un curso de no sé qué, si ese tío tiene buen corazón al ofrecerle el curso y tiene buen corazón el que lo recibe y sigue investigando, pues al final va a llegar al origen, ¿no? Y no sé si opinas lo mismo.
Sí, no, es una muy buena reflexión, yo la comparto totalmente, es verdad que... Pero también entiendo que ha sido una necesidad el hecho de volver otra vez a conectar con la mente y con el cuerpo, porque es algo que en Occidente lo tenemos bastante olvidado. Entonces, también por el tema de que cada vez tenemos un ritmo de vida más acelerado, estamos cada vez más conectados, la ansiedad de responder a los mensajes instantáneamente.
Claro, estamos desconectados, realmente.
Sí, es verdad, estamos desconectados de nosotros mismos.
Claro,
y estamos
claro. Buscando
una toma de tierra.
Yo tengo claro eso cuando en vacaciones, perdona que te interrumpa, y es que lo tengo clarísimo. A mí cuando me dicen, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Y la gente dice, desconectar. No, yo lo que voy a intentar es conectar, porque desconectado estoy. O sea, me desconecta y salir a la calle y que haya 250 anuncios golpeando mi atención visual. Me desconecta aunque no quiera. Entrar a cualquier sitio y tener la radio, la tele, el telediario, no sé qué. O sea, al final eso es un bombardeo bestial que te desconecta de tu ser, de la naturaleza de la mente, que se dice en el budismo, y estás desconectado. Perdona, que te he interrumpido, pero...
Sí, no, está bien. Sí, no, tienes razón. Es verdad que vivimos en un mundo loco. O sea, y encima no solo eso, sino que nos exigimos demasiadas cosas también, pienso yo. Nos exigimos, pues eso, tener una casa en propiedad, tener muchos amigos, viajar mucho... Vamos, constantemente nos estamos poniendo metas externas, nos estamos poniendo, digamos, al final, en realidad, en lo que defiende el budismo, como tú bien sabes, es que la felicidad está dentro de uno mismo. ¿Ya? No necesitamos en realidad cosas del exterior para llenar ese... Pensamos que las necesitamos, porque tenemos una confusión entre necesidades absolutas y deseos que podemos tener, porque tener deseos y conseguir esos deseos es algo muy satisfactorio,
Sí.
pero confundimos un poco los deseos con las necesidades, como que necesito tener esto y si no soy un desgraciado para toda la vida.
Hay una máxima budista que dice, tienes que comer, dormir e ir al baño. Lo demás no es asunto tuyo.
Sí,
Es un
yo
poco
tengo
radical, pero bueno, es lo
es
que es.
verdad. No, pero tienes razón. Yo creo que para mí la condición única para ser feliz es simplemente estar vivo. Comer, beber y si acaso tener un techo en el que refugiarme. Con lo demás sobra. Lo
Sí.
demás pienso que a ver, una persona puede decir, hombre, pues mira, pues no estoy de acuerdo porque yo no tengo trabajo, no tengo una familia de 5 hijos a la que tengo que alimentar, etcétera. Entonces, más complicado solamente convivir y comer y beber, pero
Sí, hay Steve Vai, que es un músico, aportó otras tres cosas a lo de tienes que comer, dormir e ir al baño budista. Porque es lo que dices tú, ¿no? Que al final alguien puede decir que eso es extremo y en la práctica y en el día a día que vivimos es un poco extremo. Y Bai lo que dijo fue, tienes que tener un trabajo, sentido del humor y alguien al que querer. Y me parece bestial. O sea, si
sí,
con
el
esas seis
amor,
cosas lo tienes todo, ya.
las relaciones interpersonales para mí son, vamos, la fuente fundamental de felicidad. De una forma externa, pero es verdad que el hecho de tener una buena red social de apoyo es muy, muy, muy importante para la salud y bienestar psicológico de la persona. Eso sí es verdad.
Sí, totalmente. Bueno, y
Sí.
entonces al final el mindfulness, la meditación o lo que sea, pues hace eso, ¿no? Que estemos un poco más conectados en vez de desconectados, ¿no?
Sí, porque mira, la tendencia de la mente, bueno, gracias ahora a las técnicas de neuroimagen, como comentaba antes, nos ha hecho ver cuáles son las regiones del cerebro que son las implicadas en los diferentes procesamientos psicológicos, la memoria, la atención, el lenguaje, etcétera, ¿no? Y se ha descubierto que nosotros utilizamos del 20 al 25% de nuestro oxígeno y del riesgo sanguíneo para llevar a cabo tareas complejas, como por ejemplo resolver un problema de matemáticas, yo para prepararme esta charla, etcétera, ¿no? Pero una cosa que se descubrió muy interesante y que eso en ciencia se llama serendipia, que es un descubrimiento casual, es que la mente cuando no hace nada apenas disminuía el flujo sanguíneo. Y el consumo de oxígeno. A mí me gustaría
Interesante.
que hiciéramos una prueba,
¿Sí?
si no te importa,
Sí.
de cerrar los ojos, por ejemplo, y de estar 15 segundos sin hacer absolutamente nada.
Venga, va.
Vale. Bueno, cuéntame.
Me encanta, a mí me
¿Qué es lo que has
encanta.
hecho?
Yo, nada, yo simplemente observo la respiración como mucho
Claro.
y ya está.
Vale, esto es trampa porque tú ya tienes un entrenamiento. Da igual que yo, más o menos. Pero lo que tiende la mente a hacer cuando no hace nada es divagar.
Claro.
Normalmente estamos más perdidos en el pasado. Y en el futuro. No estamos centrados en el momento presente, por desgracia. Entonces, eso, bueno, el problema no son los pensamientos en sí sobre esos acontecimientos pasados o futuros. No es, eso no es malo. El problema está en que nos los creemos, en que los tomamos como hechos verdaderos, cuando en realidad son eventos mentales pasajeros que si nosotros tomamos conciencia de ellos y los observamos con una mente de principiante, sin juzgarlos y con aceptación, eso con el tiempo pasará. Y se desvanecerá. Pero ese es el problema. La gente tiende a estar. Este estado mental que te decía antes de que la mente divaga se llama en neurociencia la red cerebral que funciona por defecto. Y se dice que pasamos el 85% de todo el tiempo en este estado. En estado de, digamos, cuando no se le asigna al cerebro una tarea concreta de
Fíjate.
pensamiento. ¿Por qué ocurre esto? Bueno. Yo siempre he dicho que la mente para mí es el sexto sentido, al igual que el oído o al igual que la vista. Nosotros vemos verbo involuntario, nosotros por el simple hecho de estar despiertos vemos las cosas que están alrededor, a no ser que miremos intencionalmente algo en concreto, ¿no? Al igual que el oído, nosotros oímos verbo involuntario, las cosas que ocurren en el mundo, a nuestro alrededor, a no ser que nosotros pongamos nuestra atención y nuestra escucha en algo en concreto, ¿no? La mente, con la mente pasa exactamente igual. Nosotros, por el simple hecho de estar despiertos, nuestra mente genera pensamientos que muchas veces son involuntarios, no son intencionados. Entonces,
sí, son como nubes que pasan, que se dice en el budismo, siempre son nubes que pasan.
Sí, eso es una metáfora muy bonita, que sí, contemplar la mente, lo que es el campo de la conciencia, contemplarlo como si fuera el cielo, y los pensamientos como si fueran nubes que pasan, a veces pues te hacen sombra, ¿no? Que cuando te hacen sombra es cuando de verdad te has apegado a ellos, te has fascinado por su encanto, y al final te los acabas creyendo, y esa es en parte... La gran neurosis que existe en el mundo.
Sí.
El hecho de que nosotros nos apeguemos a esos pensamientos cuando en realidad no son más que pensamientos, no son la realidad. Cada uno tiene una realidad. Tendemos a juzgar muchísimo. Por ejemplo, las personas que nos estén oyendo ahora mismo estarán pues etiquetando esta charla, ¿no? Dirán, bueno, pues me parece interesante lo que está diciendo esta chica, o simplemente pues les resultará indiferente o no les gustará nada. Pero siempre, siempre tendemos a dar una opinión, un juicio de las cosas. Y eso es algo que lo hacemos sin pensar. Lo hacemos como por piloto automático, ¿no? Lo hacemos sin intención.
Sí.
Y eso es algo que yo creo que deberíamos tener en cuenta. La toma de conciencia sobre qué son los pensamientos y cómo me relaciono con ellos es, digamos, la clave para tratar los diferentes trastornos que son los que yo he estudiado, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el estrés o incluso los trastornos de conductas adictivas, ¿no?
Ahí, y te quiero preguntar sobre esto, pero lo que dices es... yo cada vez estoy más convencido de que es verdad que es lo que dices tú, ¿no? Que al final vienen pensamientos involuntarios y gran parte de esos pensamientos involuntarios, bueno, o todos son juicios, ¿no? O lo que dices, ¿no? O juicios positivos o negativos.
Sí, quiero comentar algo.
Sí, dime, dime.
No, dime, perdón.
No, solo te iba a decir que yo lo que me he observado a mí mismo es que cuanto menos juicios negativos hago sobre algo, va todo mejor. O sea, va todo mejor dentro y fuera. O sea, es lo que te decía antes, ¿no? De no sé, lo del mindfulness marketing. Yo es que me da igual. Es que paso de juzgarlo.
Entiendo.
O sea, porque entonces entro en esa dinámica de que estoy juzgando algo, le estoy dando un poco. Porque, pues, si juicias es o positivo o negativo, y neutro es más difícil. Y es que paso. Es que me da igual.
Yeah.
O sea, es que me da igual.
Mira, sí, no, te entiendo, sí. Es mejor estar afuera de todo eso. Yo pienso igual. Pero el tema de los juicios es un tema muy interesante que a mí me resulta muy curioso. Nosotros, dice la ciencia, que nosotros tardamos aproximadamente 30 segundos para hacernos un juicio o una primera impresión de una persona.
Sí.
Y luego a partir de ahí nosotros generamos pensamientos que ponen a prueba esa creencia o ese juicio, ¿no?
Qué interesante.
Lo que en psicología se llama el efecto halo. Nosotros cuando conocemos a alguien y vemos y la etiquetamos de primeras con una cualidad positiva, que sea guapa, atractiva, simpática, divertida, etcétera, todas las atribuciones que hagamos a partir de esa principal van a ser influenciadas por esa misma.
Ya.
Es lo que se llama el efecto dominó. Eso es un sesgo perceptivo, porque evidentemente hay personas que, bueno, que tienen cualidades positivas y otras pues no tan positivas. Pero sí es verdad que nosotros tendemos mucho a juzgar y a etiquetar muy rápido. Y en relación con el tema de los juicios negativos, bueno, si te pones a pensar en cuáles son las emociones universales o emociones primarias, que se puede decir que son las que son comunes en todos los seres humanos, encontramos que hay 6 emociones universales y solo una es positiva, que es la alegría. Tenemos el asco, la ira, el miedo. Bueno, la sorpresa se puede decir que es neutra. Pero luego tenemos la alegría. Si te das cuenta, es la única positiva que hay.
Ya.
Un poco triste, ¿no?
Sí.
La tristeza también es una negativa. Pero esto tiene una razón. La razón es que nosotros, para garantizar nuestra supervivencia y la perpetuación de la especie, nos hemos tenido que centrar más en los eventos negativos, para estar, digamos, en alerta en cuanto a los eventos o sucesos que ocurran a nuestro alrededor, ¿no? Porque nosotros no disponemos de unas grandes piernas para correr, nosotros no disponemos de una piel que nos resista temperaturas extremas, no disponemos de nada de eso, no disponemos de dientes como los leones o los tigres o grandes garras, ¿no? Sino que nosotros lo que tenemos es una mente pensante, que es lo que nos ha hecho, digamos, evolucionar hasta donde hemos llegado, que ha sido una evolución increíble. Entonces, digamos que el hecho de centrarnos más en lo negativo nos ha protegido, nos ha preparado de alguna manera para nosotros poder seguir evolucionando y sobreviviendo.
Y también nos ha limitado, claro, en otros
También.
aspectos nos ha limitado.
También el problema está cuando es eso, cuando nos apegamos tanto a esos a emociones negativas. Por ejemplo, el estado de ánimo influye muchísimo a la percepción que tú tengas de las cosas. Por ejemplo, imagínate que estás en un momento triste de tu vida y de repente vas caminando por la calle y te encuentras a un amigo y ves que ese amigo no te saluda. No te saluda. Entonces, ¿qué tiendes a pensar tú en ese momento? ¿Qué es lo que le podía haber hecho? ¿Por qué está enfadado conmigo? Siempre tendemos a dar explicaciones en base a nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es bajo, pues tenderemos a dar explicaciones negativas, ¿no? Y esto evidentemente es un sesgo, porque no tiene por qué ser verdad que la persona que nos haya visto, a lo mejor pues
A lo
no
mejor
nos
no
ha
te ha
reconocido.
visto.
A lo mejor no te ha visto, a lo mejor no llevaba las gafas en ese momento y no te ha
No
reconocido,
se ha
o
dado cuenta,
simplemente,
sí.
claro, o simplemente pues llevaba las manos ocupadas con bolsas del supermercado y no pudo saludarte porque en ese momento pues no pudo. Pero ahí está el tema, el estado de ánimo también es algo que influye muchísimo en la percepción, la interpretación de los hechos,
Sí, los
cuando en
estados.
realidad.
Sí, dime, no, decía así, los estados, que eso es verdad que es muy importante.
Sí. Y bueno, el tema de la depresión es un tema que a mí me importa mucho porque dicen que, según la Organización Mundial de la Salud, actualmente es la tercera causa de incapacidad laboral en España.
Madre mía.
Sí, y no
Madre
solo eso, sino que en el 2040 se dice que va a ser la primera.
mía. Fíjate. Y es seguro. Es que vamos. Vamos,
Sí.
que habrá estudios que así lo determinan, pero es que sin estudios parece que sí, que va a ser así. Bueno, además, yo te quería preguntar que lo habíamos comentado sobre el tratamiento con mindfulness para la reducción de estrés, para, bueno, para ciertas, ¿cómo lo digo? Dolencias psicológicas, ¿cómo se llama? No sé,
Sí, bueno, trastornos
o
o enfermedades
trastorno, no me
mentales.
salían las palabras, sí. Cuéntame un poco de
Sí.
esto. ¿Qué has estudiado? ¿Qué tratamientos hay? Bueno, cuéntame un poco sobre
Bueno,
esto.
el tema de tratamiento el tema de terapia basada en mindfulness para reducción del estrés digamos, fue el primero que salió a la luz gracias a un biólogo llamado Jon Kabat-Zinn, que es, digamos, el precursor en Occidente de mindfulness, ¿no? Fue el que, digamos, introdujo este concepto, esta filosofía de vida en Occidente. Él se encargó él era un meditador desde hacía bastantes años, y lo que hizo fue, pues eso, básicamente traducir o quitarle, despojar todo el tema del lenguaje budista o lenguaje religioso para hacerlo una práctica clínica. Porque una de las grandes cosas que la gente se quejaba o tenía reticencia a la hora de practicar terapias, digamos, religiosas o que tengan alguna base religiosa, era que tenían problemas en relación al conflicto con sus propias creencias. Personas que, bueno, que a lo mejor no comparten la filosofía budista, o porque, bueno, tienen otro tipo de creencias totalmente respetables y lícitas, se encontraban con ese problema de que, bueno, de que no querían, digamos, traicionar de alguna forma sus creencias religiosas. Entonces, lo que hizo este señor fue, digamos, configurar una terapia quitándola y despojándola del lenguaje religioso, haciéndola algo que podría ser aplicable para todo el mundo, ¿no? Entonces,
Muy interesante.
sí, es una queja bastante común en las personas, por eso había mucha gente que no que no se enlazaba o que no se implicaba en el tema de la meditación porque pensaban que eso era, pues digamos, algo que, no, que ellos no iban a compartir por el tema de sus creencias. Entonces,
sí, sobre todo en España, ¿no? Tenemos esa... Porque yo no sé, en otros países incluso el yoga entró mucho más rápido y se practica de una manera más normal. El otro día me daba un dato una alumna que había leído del Instituto Nacional de Estadística que el 13% de los españoles practican yoga. Y yo me quedé sorprendido porque... Pero bueno, digo, bueno, pues si es verdad, ya era hora porque, por favor, o sea, ¿en qué año estamos? Si en Inglaterra llevan desde los años 60 que llegó el maestro Iyengar y Vishnu Devananda y dijeron, bueno, pues lo... Bueno, de hecho, por lo visto fue el ministro de Sanidad el que le pide a Iyengar hacer unas formaciones y, bueno, y reglar un poco la enseñanza. O sea, quiero decir, que estaban implicados no cuatro gatos, sino que dijeron, oye, aquí tenemos a un tío importante, vamos a... Y aquí parece que el yoga, la meditación, es todo como... Como que estás un poco para allá, ¿no? Si lo practicas, como que estás un poco loco y como que es demasiado, lo que has dicho tú, ¿no? Demasiado religioso. Yo cuando la gente entra en clase, lo primero que hacemos son tres om, da igual donde esté practicando. Yo, si doy una clase y me da igual donde esté, hacemos tres om. Y cuando abrimos los ojos, hay pupilas dilatadas. Pero bueno, luego empezamos a practicar y ya se les olvida un poco eso y luego ya lo entienden, pero bueno, sí es lo que decías, ¿no? Que es como lo vemos demasiado,
sí,
demasiado
trascendental,
religioso,
místico,
sí.
¿No? Espiritual. Y es verdad. Lo que pasa es que también es verdad que bueno, que actualmente la gente también busca, digamos, a conseguir una búsqueda espiritual fuera de los dogmas también, ¿no? ¿Quién cree ahora que una virgen ha podido dar a luz? gracias a, bueno, al Espíritu Santo, ¿no?
Sí.
Etcétera, ¿no? Entonces también es verdad que...
Vale, ahora hay gente que ha parado el podcast. gracias, Jessica. No, estoy contigo.
No, sí es verdad. Pero bueno, con el tema de, volviendo al tema de la, los tratamientos basados en mindfulness, por ejemplo, para la reducción del estrés, se utiliza muchísimo la conexión con el cuerpo. Como decíamos antes, la tendencia de la mente cuando no hace nada es divagar, ¿no? Lo hacemos de forma automática, no intencional. Entonces, Jon Kabat-Zinn lo que utilizaba era centrarse en la conciencia corporal, ¿vale? Para de alguna forma detener esa rumia, ese diálogo interno, ese rollo que nos contamos a nosotros mismos,
sí.
Que es el gran causante de muchos problemas psicológicos. El problema no son los pensamientos, como decía antes, porque nos vamos a deshacer de algo tan útil como es el pensar, como es los pensamientos, y algo que nos ha servido tanto como para llegar a lo que somos ahora. El problema está en eso, en que nos enganchamos a ellos demasiado fácil, nos identificamos con la historia que nos contamos. Te voy a poner un ejemplo para que veas la importancia que tienen los pensamientos en las personas. Se dice que el 50% de las personas, el 50% de los pensamientos de esas personas que sufren de estrés postraumático nunca pasaron. O sea, no fueron reales. O sea, al final la persona se envuelve en una historia de qué es lo que hubiera pasado si... O que si hubiera hecho esto, hubiera evitado lo otro. Entonces, al final no es tanto la realidad de lo que ha pasado, sino la historia que te has creado y que envuelve a esos hechos evidentes.
Sí.
Que podían ser cual sea, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande que se ha intentado tratar con el tema de tratamiento basado en mindfulness para la depresión. Y es... Básicamente es hacer a las personas conscientes de su forma de pensar, de sus patrones mentales, que son los que gobiernan su vida, y desengancharse de ellos. Practicando, por ejemplo, una técnica de meditación, sea cual sea.
Sí, como por ejemplo lo que decías antes, ¿no? De la conexión con el cuerpo.
Sí, porque mira, gracias a los estudios de neurociencia se comprobó que cuando nosotros estamos en el modo hacer, que es
sí.
En el modo de que vemos que las cosas no son como realmente queremos, ¿no? Eso es lo que les pasa a las personas que están deprimidas, ¿no? Que se sienten mal y buscan siempre estar mejor. Y se centran en la discrepancia, en ese espacio que hay entre lo que yo quiero, en lo que tengo y en lo que desearía que fuese, ¿no?
Sí.
Y se descubrió que la mayor, esa red neuronal que funciona por defecto, que es donde estamos la mayor parte del tiempo, es donde se activa nuestro lóbulo frontal. Pero se descubrió también que en las personas que tienen una vida contemplativa, que tienen una práctica y un entrenamiento en meditación muy intenso, no se activaba esa zona, sino que se activaba la zona parietal, que es la encargada de sentir el cuerpo. Entonces, se ha llegado a la conclusión, para mí muy acertada, de que la forma de que nosotros tenemos para parar esos pensamientos muchas veces inútiles o disfuncionales o irreales, la forma de conectar, digamos, de parar ese diálogo interno que nos hace infelices es sentir el cuerpo.
¿Qué es lo que hacemos en
Entonces,
yoga, por ejemplo?
exacto, ahí entras tú. Ahí tú sí que me podrías dar algunas pautas muy interesantes con el tema del yoga, porque es el yoga o la conciencia corporal es la que hace que nosotros centremos nuestra atención en algo. Es como, ¿cómo es la mejor forma de sobrevivir a un tsunami? Pues agarrarte a algo, ¿no? Nosotros estamos constantemente siendo arrastrados por nuestros pensamientos, siendo dominados, siendo esclavos de nuestras emociones y de nuestras reacciones. No somos conscientes muy bien cómo reaccionamos. Entonces, una manera que tenemos para, digamos, no sucumbir a ese tsunami es agarrándote a algo. Y en este caso, nosotros utilizamos, como tú bien sabes, la respiración o la conciencia corporal para nosotros centrar nuestra atención en eso y simplemente dejar estar tranquilos y dejar que salga todo el lastre, porque esa es digamos, la finalidad de esto, ¿no?
Esas son las técnicas que se usan en mindfulness, la observación en la respiración, en el cuerpo, es eso, ¿verdad? O sea, es como la meditación clásica, digamos.
Sí, bueno, la toma de conciencia no es algo que sea algo extraña para todos, porque generalmente nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero que seamos conscientes, o sea, que tengamos conciencia no significa que seamos conscientes. Al igual que tenemos dedos para tocar las teclas de un piano, el que tengamos dedos no nos hace saber tocar el piano.
Sí, exacto.
Para nosotros aprender a tocar el piano tenemos que dedicarle muchísimas horas, muchísimo entrenamiento y muchísimo tiempo. Y con la mente pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entrenarnos cultivando una actitud de aceptación, de curiosidad, de apertura, de estar dispuestos a que venga todo lo que tenga que venir. Y eso es una cosa que Buda se dio cuenta, ¿no? De que todas nuestras conductas están fuertemente condicionadas en el tema de búsqueda de placer y evitación del dolor. Eso
Sí,
supongo que lo sabrás muy bien. Y
exacto.
esa es la base de muchas patologías, ¿no? El hecho de evitar el sufrimiento, evitar el dolor y la búsqueda, el apego a esas cosas que yo pienso que me hacen feliz, cuando en realidad todos sabemos que las cosas son impermanentes. O sea, al igual que los pensamientos, si nosotros somos conscientes de ellos, veremos que surgen, están 2 o 3 segundos y se van. Esto nos enseña que las cosas son impermanentes y que no van a durar toda la vida, y el problema está cuando nos apegamos a ello y hacemos de ello una necesidad más que un disfrute.
Sí, y además luego, porque a veces nos quedamos en eso, ¿no? Bueno, nos ha dicho el Buda que... y esto es lo que hay, o sea, esto es así, ¿no? Y nos ha dicho el Buda que todo el rato estamos buscando placer o dolor, que eso nos hace esclavos al sufrimiento y que el sufrimiento nos atrapa en el samsara y eso es así. Pero es que va mucho más allá. Y paso del señor Buda al señor Anthony Robbins, que no sé si habrás oído hablar de él, es bueno, el autor de Poder sin Límites, bueno, es un
Sí, el
súper...
gurú,
Sí,
un famoso gurú, ¿no?
sí. Y claro, pero es que este tío es que es muy interesante porque dice, claro, lo que dice el Buda es así, pero es que no te olvides de que además... no solo es que te vas aquí a atrapar en la rueda del nacimiento y la muerte y el sufrimiento, sino que esos estados que te condicionan, si son estados negativos, van a condicionar lo que tú puedes crear en tu vida. Y lo que
Claro.
tú puedes crear en tu vida son desde tu trabajo, las relaciones, la salud, cómo es la salud física, la salud mental. Entonces, esos estados, ya más que más allá de que te atrapan en el sufrimiento, el nacimiento y la muerte, a nivel práctico, en el día a día, nos sirven para tener una vida u otra. Entonces, esto es como lo de antes, ¿no? La frase de Steve Vai, la frase del maestro budista, pues es que me viene igual. Es los estados, o sea, tus patrones mentales condicionados por los pensamientos, estados negativos, es que van a condicionar todo lo que tú puedas crear en tu vida. Y cuanto más pares con mindfulness o con lo que sea, al final, cuanto más pares, más claridad vas a tener y mucha más. Mucho más. ¿Cómo decirlo?
Pues claridad.
Sí, claridad, pero ya no claridad, sino que no te vas a ver atrapado en lo negativo. Tampoco en lo positivo que sea de mentira, que sea irreal, sino que te vas vas a estar en el momento presente. Que dice Eckhart Tolle que en el momento presente está la verdad, ¿no? Y está,
exacto,
y está
al final algo, es el único momento.
Algo perfecto.
Sí. Sí, esto me hace recordar una metáfora muy bonita que a mí me gusta mucho decir, y es que la mente funciona como una linterna en la oscuridad, ¿no? Uh-huh. La elección de a dónde proyectemos la luz, si a lo que suma o a lo que resta, es nuestra, ¿no? O sea, sí. Imagínate que ahora mismo nos quedamos a oscuras aquí, y bueno, pues cada uno te entenderá a llevar a cabo una acción, ¿no? Hay personas que a lo mejor intenten buscar la salida, otras enfoquen el suelo para no caerse, o otras incluso busquen a su compañero para salir de la mano. Al final, sí, nosotros encontramos lo que buscamos. Y el tema de mindfulness a mí me parece, bueno, una filosofía de vida muy interesante, porque al final la inclinación de tus pensamientos va a ser la inclinación que tengas en tu vida. ¿Por qué? Porque como tú bien has dicho, los patrones mentales, si tenemos unos patrones mentales disfuncionales o negativos o centrados en lo que no tenemos y en lo que deberíamos tener, o ese tipo de cosas, al final en el cerebro, fisiológicamente hablando, va creando carreteras, va creando surcos por donde van a ir, digamos, va a ser la inclinación principal de nuestros pensamientos, de nuestra mente y al final de nuestra vida.
Sí.
Entonces, es algo que para mí no es un tema banal, porque, como ya he dicho antes, yo espero que sea dentro de nunca, el hecho de que en el 2040 la depresión sea la primera causa de incapacidad laboral y eso es algo que a mí me da mucho miedo.
Hombre, la gente tiene que tomar conciencia de por dónde va su vida. Y al final es eso, ¿no? Que mindfulness, meditación, yoga o lo que sea.
Sí, lo que sea.
Sirve para. A mí también. Muchas veces me preguntan, ¿qué te parece a ti que vengan a dar yoga a la Plaza Mayor y que vaya ahí? Pues a mí es genial, ¿sabes? Me parece genial. Eso es lo que me parece, claro. Cualquier cosa que sirva para difundir el yoga o para difundir una manera de crear estados más positivos, yo qué sé, pues seguramente que haya un profesor de yoga o una profesora de yoga fantástica ahora mismo, que la primera vez que conoció el yoga fue porque Pepito le invitó a ir a la Plaza Mayor o a, yo qué sé, llámalo como quieras. Y hay gente que dice, bueno, esas son tonterías, no sé qué, pervierten al yoga. No, perdona, ¿por qué? ¿Pero por qué?
Yeah.
O sea, la verdad está por ahí. Bueno, pues el que, pues que la verdad surge y el que quiera, pues la coge, y da igual que sea en la Plaza Mayor de una ciudad como Madrid o como Barcelona, hablo de ciudades más grandes, o el que dice, ah, pues yo voy a ir a un centro de yoga porque lo han abierto debajo de mi casa, así que da igual. O sea, al final es, por lo que sea, te metes en el camino, ¿no?
Sí, yo creo que todos hemos acabado, bueno, cultivando esta filosofía por casualidad. No sé, yo di con la meditación hace no mucho tiempo, practicándola constantemente, siendo perseverante, intentando llevar un entrenamiento y dedicándole un tiempo bastante amplio. Pero sí, todo lo que a uno le sirva para tener una vida feliz o dentro de lo posible, ¿no? Dentro de las condiciones de cada uno, yo creo que es muy importante. Y eso lo va a encontrar cada uno consigo mismo. Si yo te impongo ahora mismo, venga, practica meditación porque es algo que te va a ayudar. Y al final, si tienes un objetivo a corto plazo, si, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta el tema de los valores, el tema de para qué y por qué hacemos las cosas.
Sí.
Porque si tú quieres llegar, digamos, a mejorar tu estilo de vida o a mejorar la calidad de tus pensamientos, si tienes un objetivo a corto plazo, probablemente no llegues muy lejos. O sea, si buscas simplemente estar bien, ese objetivo es muy superficial y probablemente lleve al autoengaño.
Sí.
Pero si nosotros le buscamos un sentido más amplio de por qué hacemos esto, para qué, cuál es el sentido de la vida, para qué estoy aquí, o no sé, probablemente lleguemos más lejos y tengamos unos resultados sorprendentes. Entonces, yo creo que el tema está en los valores y para qué. No el por qué, porque el por qué siempre tiene una justificación, ¿no? Sino el para qué haces las cosas. ¿Cuál es el valor que tú le das a
sí,
ello?
Tiene que ser algo genuino, sí.
Y espontáneo. Por eso yo digo que la meditación y el mindfulness no se enseña. De verdad, bueno, es mi opinión también. Esto es de cursos máster y de enseñar mindfulness como algo que hay que llegar, como algo que está fuera. En realidad, pierde la esencia de lo que es la filosofía que encierra esta práctica, ¿no?
Sí, yo ya lo comenté, me parece que con Rodrigo, mi amigo Rodrigo, al que entrevisté de Oxígeme, que
sí,
ellos también
recuerdo.
van de, o sea, parten desde una rama psicológica y bueno, y han adquirido una técnica de meditación que al final no es una técnica, o sea, te digo esto porque la pregunta que a veces me hace la gente, pero ¿tú qué meditación haces? Y a mí me sorprende mucho, porque es como, ¿de qué color es tu coche, no?
Esa es una pregunta súper interesante.
Claro,
esa pregunta me la ha hecho muchísima gente también,
es como,
que me conocen.
O sea, es como, la herramienta no es la meditación. La herramienta es una herramienta. Pero,
sí.
¿De verdad te interesa qué herramienta uso yo para...? Coges cualquier texto budista y te proponen tres maneras no de hacer meditación, sino de usar o sea, tres herramientas para llegar a ese estado, que son, lo clásico es la observación de la respiración y el observar un objeto como una vela o...
Sí, un mantra o...
sí, bueno, el mantra, la respiración, el mantra, que es un sonido, o el observar un objeto, un maestro, etc. Entonces, ahora ya, si te tengo que contar, si...
Claro.
Le doy ocho vueltas al mala cantando qué mantra o es que
ya,
eso no tiene sentido. O sea,
no,
yo hago meditación, punto.
No.
Y final. Luego, si quieres hablamos de. Pero la primera pregunta es, ¿pero y tú qué meditación haces? Es que es como si me estuvieran preguntando el color del coche. Es como, ¿y qué más dará? O sea, es
ya,
como si,
creo...
oye, te llevo en coche a no sé dónde. ¿Y de qué color es? Pero si da igual, si yo te digo que te llevo. O sea, no sé, no sé.
Sí, entiendo, entiendo. Yo creo que esa elección debería ser una elección personal y de cada uno. Está bien que nos dé una serie de técnicas, de pautas a tener en cuenta o qué son las, digamos, las percepciones o los sentimientos que podemos sentir cuando llevamos a cabo una práctica meditativa, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se sienten muy inquietas, que no son capaces de estar sentadas. Y precisamente esa experiencia, esa emoción de inquietud, de nerviosismo, de ansiedad, hay personas que, bueno, que la toman como algo negativo y no practican nunca más porque dicen, es que esto no es para mí, esto no es lo mío, yo es que no puedo estar tranquilo. Pues, bueno, pues también está la importancia del papel del facilitador o la persona que es la que guía la meditación. Y es, bueno, pues hacerle ver a la otra persona que precisamente esa experiencia de inquietud, de nerviosismo, vamos a intentar tratarla como si fuera una experiencia más. No como algo que no como algo que no tenga que sentir, que no tenga por qué ser así, esto no es lo mío, lo que sea,
claro,
¿no?
De hecho, es lo primero que te das cuenta es del follón que tienes dentro. O sea,
exacto.
O sea, eso es que estás por el camino ya. Si te das cuenta de que...
Sí, ese es el primer paso.
Claro.
Sí, mucha gente se siente muy abrumada. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a parar. Para mí, parar es reparar. Deberíamos saber sentarnos con calma, porque mira, yo esto lo veo a diario, tú ves a las personas que están constantemente haciendo cosas, como si hacer un montón de cosas fueras más competente. Eso lo veo yo con mi hermana constantemente. Me dice, es que tengo que hacer un montón de cosas, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro. Y parece que eso es una creencia que se tiene, ¿no? De que uno tiene que hacer un montón de cosas porque si no es un vago o no sirve para nada o qué vida más
Sí,
triste o
llenas
qué.
vacíos o sí.
Sí, no, y en realidad no. O sea, en realidad lo que deberíamos aprender es a parar un momento, a sentarnos con calma y a soltar todo el lastre, porque es que nos cargamos demasiado de cosas y no nos damos cuenta hasta que al final vienen los problemas, vienen bueno, sucesos externos como la ruptura sentimental o la pérdida de un ser querido o el despido del trabajo, que es cuando hacen que digamos que sea la gota que colma el vaso. Esto es un problema también porque yo pienso que la salud mental está infravalorada en relación a la salud física. Yo personalmente me dediqué un tiempo a buscar campañas de salud mental en España.
Sí, te iba a preguntar por eso, por favor, cuéntame, sí.
Y sinceramente no encontré ninguna. No encontré ninguna campaña. Yo me metí en la página del Ministerio de Sanidad y estuve mirando los años anteriores, el 2015, 2014, y prácticamente todas hacían referencia a, bueno, al SIDA, que es algo que es muy el
Sí,
tema de
claro.
VIH es muy importante, a, bueno, al deporte, a la alimentación, a la obesidad. También es un tema importante el tema de la obesidad, que también tiene que ver con mindfulness, si quieres luego lo hablamos. Pero no encontré nada sobre prevención en salud mental y a mí eso me parece, pues, terrible. Porque nos estamos olvidando de algo tan importante que es la salud mental. O
Claro,
sea, al
pero
final
nosotros
una
mismos,
persona no
claro.
se preocupa de eso, salvo cuando tiene un problema.
Hombre, yo me acuerdo cuando íbamos al colegio, a ver, yo no sé, yo tengo 38 años, y cuando íbamos al colegio, yo tuve la gran suerte, lo que pasa es que era muy pequeño, de que el director de mi colegio era el gran Bernabé Tierno, que ha escrito muchísimos libros.
Ah, sí, lo conozco, sí.
Bueno, pues falleció el año pasado el hombre, bueno, pero bueno, ha escrito, madre mía, cualquier libro lo coges, lo abres y es una joya, da igual qué página leas, es una joya. Bueno,
Sí, lo conozco.
y yo recuerdo una cosa que, vamos, cuento brevemente, él era psicólogo y director del colegio. Y cuando se fue de la dirección del colegio y entró otro, ese otro director puso un psicólogo a disposición de los alumnos. Bueno, esto es un dato curioso, ¿no?
Ah, pues qué interesante.
Y entonces nos dijeron que si había alguien que quería pasar por el psicólogo. Y solamente fueron dos o tres personas de todo el colegio y ya se les trataban de locos. Y yo lo que
Sí,
creo es que sus padres
está.
estaban muy avanzados y dijeron, ah, pues me parece muy interesante que hable con una persona sobre su campo emocional y mental. Pero yo recuerdo, o sea, que hace 20 años era, o sea, este tío está loco. O sea, directamente. Y es
Sí.
eso, o sea, que es la salud mental, lo uno con lo que dices de no se preocupa, parece que no es importante la salud mental porque parece que si te preocupas por eso, ya es que estás loco.
Sí, está muy estigmatizado el tema de ir al psicólogo. La gente no dice ningún, la gente no tiene ningún problema al decir que va al médico a curarse una dolencia, pero cuando dice que va al psicólogo, tú que la primera pregunta es ¿qué le haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás loco? Bueno, no sé. Bueno, yo por lo menos considero que es importantísimo para todas las personas, salvo para todas. Es que no hay ninguna excepción, tanto sea para mejorar tu vida como para solucionar un problema. Al igual que el médico, ¿qué hacemos con el cuerpo? Nosotros aprendimos con el tiempo que la prevención es la forma, digamos, más eficaz para, a la hora de combatir enfermedades. O sea, no, ya no es necesario tener una enfermedad para combatirla, sino ahora la prevenimos. ¿Cómo? Pues
Exacto.
haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, comiendo, teniendo hábitos de vida saludables, etcétera. Con la mente debería pasar lo mismo y no ocurre así. Nosotros cuando vamos al psicólogo es cuando ya no podemos más. Cuando ya la situación se nos ha desbordado, cuando ya la situación se nos escapa de las manos y no somos capaces de controlar por nosotros mismos y por eso acudimos a un profesional para que nos ayude. Y eso no debería ser así. No debería ser así. Al igual que tú vas al gimnasio a fortalecer un músculo, porque piensas, porque evidentemente tener un corazón fuerte, un corazón sano, pues hace que hace que no tengas tantas enfermedades o por lo menos puedas envejecer bien. Pero con la mente debería pasar lo mismo. Ir al psicólogo o hacer, digamos, mindfulness, practicar meditación, que también es otra opción
Totalmente.
de ser consciente de tus patrones mentales, cuáles son tus emociones, cómo te relacionas con tus pensamientos. Eso es un trabajo intenso personal muy grande, que no se lleva a cabo desgraciadamente, porque vivimos en un piloto automático. Ese es el tema. Bueno, el tema del piloto automático, a mí Me gusta señalar que no es malo el piloto automático, porque hay mucha gente bueno, que piensa que sí, al igual que el miedo. Y una vez le pregunté en una charla, una clase que di, le dije, ¿ustedes el miedo cómo lo ven? ¿Como algo bueno o como algo malo? Y la mayoría me dijeron, fatal, eso, el miedo es terrible, ¿cómo es posible, no? Y no, el miedo es buenísimo. De hecho, igual que el dolor es bueno porque nos está diciendo de que algo está mal, nos está advirtiendo de que algo está fallando y tenemos que poner el remedio a ello, ¿no? Si no sintiéramos dolor, probablemente no hubiéramos llegado ni a la esquina. Entonces, es importante que eso se tenga en cuenta, ¿no? Pero sí, el tema de la salud mental, a mí, bueno, yo como psicóloga y como persona que vive en este mundo, pues pienso que algo que se debería tener más en cuenta.
Y dices que tiene o me decías algo que ver o que se puede atajar o bueno, algo me comentabas sobre la obesidad, el mindfulness.
Sí, por ejemplo, esta práctica, ya sea una técnica meditativa o, bueno, no sé si conoces el término de mindful eating, que
No.
es comer con conciencia, comer con corazón, también se le
Ajá.
dice, ¿no? Pues nosotros, ¿cuándo dejamos de comer generalmente? Pues cuando se termina el plato, cuando el plato ya no hay comida. Entonces, no, al estar, digamos, perdidos, divagando, o distraídos, viendo la tele, viendo el periódico, hablando con alguien o pensando en lo que tenemos que hacer, normalmente cuando comemos no estamos centrados en la comida, no estamos centrados en las sensaciones corporales de saciedad, de hambre, qué es lo que nos motiva a comer, porque el hambre también tiene un componente psicológico muy grande. Hay personas que comen por nerviosismo, por enfado. Para, digamos, por confort, para llenar un vacío interior, etcétera, ¿no? No, necesariamente comemos cuando tenemos hambre, sino cuando tenemos un antojo o cuando estamos tristes, ¿no? La típica foto de esta persona comiéndose un helado cuando la deja el novio o la novia, ¿no? Es así.
Sí, yo no sé si has hecho algún ayuno, pero yo cuando hago ayunos, de lo que me doy cuenta, principalmente es cuando ya llevas unos días de ayuno, de la cantidad de comida emocional, que yo lo llamo así, la cantidad de comida emocional que tomamos al cabo del día. O ves a otras personas, ¿no? Porque, a ver, todos al final tenemos épocas de comer peor o de comer más guarrerías o a deshoras o, bueno, como lo queramos llamar. Y cuando estamos en un buen punto que no estamos haciendo eso y vemos a los demás, decimos, wow, tío, para, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Que no necesitas comer tanta guarrería o comer... Sí, ¿no? Bueno, pues, claro.
Sí, el estado de ánimo, o sea, la actitud de tu mente en ese momento condiciona muchísimo la forma en la que comes y no solo la forma, rápido o lento, sino la cantidad y el tipo de comida que comes. Por ejemplo, las personas que tienen, digamos, un enfado mal gestionado tienden a comer comidas crujientes, cacahuetes,
¿Dónde?
patatas fritas. Cosas así, ¿no? Cosas que hagan ruido, ¿no? Y que digamos que tengas que hacer un esfuerzo vocal muy grande. Bueno, y cuando estamos tristes, se dice que la tendencia a los alimentos que solemos escoger es pues alimentos más dulces, más suaves, ¿no? Más como bizcochones o helados, o etcétera, ¿no? Dulces. Entonces, sí, es cierto que el estado de ánimo y las emociones tienen un papel muy importante en el tema de la elección de la comida que comemos. Y con relación al tema bueno, de la meditación o de la conciencia plena, ¿no? El tema de que nosotros, uno de los beneficios que aporta mindfulness para el tema de la alimentación es que nos ayuda a tener una percepción del cuerpo mucho mejor, más amplia, ¿no? Como decía antes, ¿no? La gente tiende a comer, o sea, tiendes a comer y terminas de comer cuando el plato se ha acabado, no cuando sientes que está lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no nos damos tiempo a que la señal de saciedad llegue al cerebro. Aproximadamente tarda unos 20 minutos en que nosotros ingerimos la comida y seguimos comiendo para que el cerebro diga, hasta
Estoy
aquí.
saciado, sí.
Estoy saciado. Tarda aproximadamente 20 minutos. O sea que nosotros deberíamos dedicarle mínimo 20 minutos a la comida, que es lo que no hacemos normalmente por, bueno, el ritmo de vida que llevamos, el trabajo, los niños, que si tengo que ir a buscar al colegio, que si tengo que hacer esto o lo otro, ¿no? No nos damos tiempo, no nos damos tiempo. Y eso es un gran problema porque eso genera, pues eso, problemas alimenticios como la obesidad, por ejemplo. Nosotros aquí en Canarias somos el número uno en obesidad infantil de España. No sé si lo sabías.
Oh, no, 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 no lo sabía.
Pues sí, somos los primeros en esto.
Qué curioso.
Y es algo terrible, precisamente porque la gente no es consciente de algo tan importante como es el comer. Y no es conciencia, sino es sentir las sensaciones corporales. ¿Cuáles son los pensamientos que están asociados al hecho de comer, ¿no? Y eso, pues también pienso yo que una solución sería, pues eso, simplemente sentarnos y o sea, centrarnos en lo que estamos haciendo, que es
Sí, porque
comer,
al
pero no hay
final
un
es,
placer, al fin y al
si
cabo.
te llenas de mente, pues no te tendrás que llenar de comida, ¿no? Más o menos. ¿Hay alguna otra cosa, algún otro tratamiento que me quieres comentar con mindfulness o algo? No sé,
Sí.
alguna. Dime, dime.
Bueno, sí, actualmente se están haciendo muchas investigaciones con el tema de buscar tratamientos o terapias que pongan a prueba la eficacia del mindfulness, ¿no? Hay una en concreto que a mí me interesa muchísimo, que es la de tratamiento de adicciones, ¿no? La conducta adictiva. Yo personalmente, bueno, ahora en un mes voy a empezar a hacer un voluntariado con Cáritas porque es la única organización que me ha dado a mí una población específica para tratar este tipo de problemática con este tipo de terapias que yo quiero poner a prueba, ¿no?
Ah, qué bueno. Pues
Pero...
vas a venir a contárnoslo, ¿no?
Encantada, tú
Vale.
sabes que yo sería un placer. Pues lo que trata, digamos, la terapia en sí. Es, bueno, todo lo que hemos estado viniendo hablando últimamente, ¿no? La conducta adictiva es una conducta muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, bueno, cuando tú ingieres una sustancia, ¿no? Ya sea alcohol o droga, puedes saber, no a ciencia cierta, pero puedes tener una idea de cuáles son los problemas psicológicos que tiene la persona y cuáles son esos problemas que intenta anestesiar, ¿no? Quizás una persona que bebe alcohol. Pueda estar tratándose un problema de ansiedad, o las personas que consuman cocaína o anfetaminas, pues puedan tratarse la falta de rendimiento en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es un concepto muy interesante porque la base de la conducta adictiva, bueno, hay muchas razones por las cuales las personas consumen sustancias, pero la razón por la cual una persona busca ese alivio inmediato es porque intenta o desea cambiar un estado mental no deseado. Las personas que tienen un trastorno de alcoholismo, por ejemplo, se dice que se tratan digamos, de anestesiar pues problemas, conflictos interpersonales o no se ven capaces de soportar estar alrededor de gente en general, o, no, o tienen un poco de miedo a la hora de reaccionar con enfados o iras muy exaltantes, o simplemente porque tienen miedo a ser valorados negativamente. Entonces las personas tienden a, digamos, a buscar un alivio inmediato, ya sea una sustancia alcohólica, alcohol o droga,
Sí, lo
etcétera,
que sea.
para, digamos, cambiar ese estado mental que uno no desea tener, por otro que consideran que es más abierto o más aceptado socialmente por los demás.
Sí, y al final la meditación me imagino que reduce, ¿no? Que para esa ansiedad y con eso permite que la gente no tenga que tirar tanto de esa adicción, ¿no?
Sí, lo que hace mindfulness más bien es, digamos, ser conscientes de cómo reaccionamos, cómo reacciona nuestra mente reactiva. Entonces, claro, cuando tú tienes un problema, en este caso de alcoholismo, por ejemplo, tienes lo que se llama el impulso o ansia por beber, que es, digamos, el factor clave en el tema de una conducta adictiva, ese impulso incontrolable por agarrar un trago y beber. Entonces, lo que hace mindfulness en este caso es analizar cuáles son los pensamientos, sensaciones y emociones que giran alrededor de ese impulso, cuáles son los desencadenantes y los factores de riesgo o las situaciones de riesgo que hacen que se incite o que elicite ese impulso a beber, ¿no? Entonces, lo que hace mindfulness en este caso es poner a la persona a que sea consciente de todas esas reacciones automáticas que tiene, que hacen que conduzcan su vida y que a no ser que no sean conscientes, pues evidentemente lo que va a hacer es agarrar una copa porque
Sí.
piensa que en este caso no puede más o lo que sea,
Sí, sí,
cualquier
sí, sí.
razón es buena para ellos,
Bueno.
claro. Entonces, lo que hace el tratamiento de mindfulness es un tratamiento que dura 8 semanas, bueno, para que tengas una idea de cómo funciona, en la que se enseñan habilidades de ser consciente, básicamente. Se enseña a la persona a que sean ellos mismos los propios científicos de su cerebro, o sea, que ellos indaguen, vean y también gracias a la aceptación y a la compasión, no vemos la conducta adictiva como lo que suelen ver ellos, como una vergüenza, o se sienten muy culpables por sucumbir a ese impulso incontrolable, que ellos, bueno, que incontrolable no es, está claro. Ellos piensan que es incontrolable. También hay que tener en cuenta el factor subjetivo del impulso, ¿no?
Claro.
Porque se les enseña a que dándose un tiempo, o sea, mirando, observando esa conducta, esas sensaciones de impotencia, de nerviosismo, de temblores que tienen muchas personas, las sensaciones corporales asociadas al impulso o al deseo de beber o de consumir, pues se les enseña a que tengan una actitud compasiva con ellos mismos, a que no se sientan culpables,
Qué
a que
bueno.
no se sientan avergonzados por sentirse así y que acepten la realidad tal y como es. O
Qué bueno,
sea,
qué interesante.
ya que una de las cosas que ellos no se aceptan es a sí mismos, precisamente porque intentan buscar o intentan cambiar su forma de ser, precisamente porque no se aceptan.
Claro.
¿Cuál es el problema de que una persona, pues a lo mejor no sepa relacionarse bien con los demás o tenga alguna torpeza en cuanto a hablar con la gente? ¿Cuál es el problema? La gente tiene una creencia muy, muy arraigada y es que tenemos que caer bien a todo el mundo o tenemos que tener o tenemos que ser agradables para mucha gente. Y
Sí,
eso no tiene
perfectos
por
para
qué, no
todo.
tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así, porque ni a nosotros no todo el mundo nos cae bien y no pretendemos y no deberíamos pretender caer bien a todo el mundo porque cada uno es como es. Entonces, esa es una de las cosas que se trata de inculcar, es la aceptación de uno mismo primero y luego la aceptación de los demás.
Esto es lo que vas a hacer con Cáritas en breve. Este
Sí,
tratamiento.
estoy por empezar el mes que viene, enero, y me gustaría eso, pues enseñarles a ellos, porque el tema es que ellos tienen una problemática multicausal, no solo son trastornos adictivos, sino
Claro.
son, bueno, trastornos mentales también.
Sí.
Entonces es un poco más complicado porque hay que ver muchas cosas que influyen, ¿no?
¿Cuánta gente vas a tener? ¿Sabes? ¿Lo sabes o?
Sí, el proyecto es un proyecto muy bonito. Es se puede decir que es una casa de acogida donde están aproximadamente 12 personas, 12 personas que viven allí.
Y vas a estar
Ellos
8 semanas.
Sí, en principio me gustaría poner a prueba la terapia, la terapia basada en mindfulness para el tratamiento de adicciones, la prevención de recaídas. Dura 8 semanas, sería una sesión semanal de 2 horas y media cada sesión. Entonces, ahora mismo estoy. A ver si te enseño esto. Este es el libro. Bueno,
Ah, sí.
tengo un libro encargado precisamente justo para el tratamiento de las conductas adictivas basadas en mindfulness. Entonces, es una terapia estructurada, con una serie de pasos y una serie de pautas que hay que seguir, entrevistas, etcétera, y tarea para casa incluso,
Ajá.
que se lleva a cabo con una persona digamos, especializada en el tema. Yo estoy todavía aprendiendo muchísimo de esto constantemente.
Qué bueno,
Pero sí, es lo que
wow.
me gustaría hacer. Me gustaría por lo menos poner a prueba, porque una de las. Hace mucho tiempo, lo que se solía hacer era utilizar una terapia aversiva, que se llama, ¿no? Los médicos se encargaban de administrar descargas eléctricas a las personas para para condicionar el impulso a una respuesta de rechazo. Si yo, no sé si me explico, a
Sí,
ver si
perfectamente.
lo que se intentaba era que, bueno, que el impulso lo vieran como algo malo, evidentemente,
Sí,
porque
sí.
asociaban el castigo. El problema que tiene la descarga eléctrica o el castigo en sí es que tiene una fuerza muy débil que con el tiempo se va disipando. Y se veía que las personas no solo recaían, sino que encima bebían muchísimo más
Fíjate.
que a comparación con el grupo que se encargaba del tratamiento de adicciones basado en mindfulness. Entonces, yo pienso que es una forma muy efectiva y no solo a nivel de adicciones, sino a nivel personal, porque
Sí, desde luego.
toda la filosofía del mindfulness se pone a prueba en estas terapias también. Y vamos a ver qué tal.
Bueno, pues yo te invito, de verdad me parece súper interesante que después de estas 8 semanas, o bueno, después de las 8 semanas y que veas tú cómo ha ido, bueno, cuando tú consideres que nos puedes contar, yo te invito, vamos, o sea, no es que te invito, es que quiero que vengas,
Muy
que
bien,
vamos, o sea, estaré encantado
sería
de
un
que...
placer, de verdad, estoy encantada de estar aquí
Sí,
también.
de que nos cuentes, o sea, que fíjate si te estoy dando trabajo. Tenemos que hacer una sesión de meditación. Nos tienes que contar
Muy
esto.
bien.
O sea, que al final
Muy
vas a tener que
bien.
hacer una página que sea Cállate y haz mindfulness.
Oye, pues mira, me parece una muy buena idea, ¿eh? No la descarto. De hecho, una de mis ideas, es que yo tengo muchas ideas constantemente, por eso
Sí.
medito. Porque
A mí me pasa igual.
necesito un espacio de calma en mi cabeza.
Sí.
Una de mis ideas, fíjate tú, es que me encantaría montar un gimnasio mental, ¿no? Es
Ah,
que
qué bueno.
me lo imagino, ¿no? O sea, un sitio en el que hubiera varias salas en las que cada uno pues entrenaría una habilidad, por ejemplo, meditación,
Sí.
una sala exclusivamente para la meditación, para eso, para descansar, para soltar, para calmar. Otra, pues, por ejemplo, una sala de visualización o una sala
Sí.
de reprogramación mental, porque
Sí.
no, normalmente la gente viene pues con un pack, ¿no? De como si fuéramos, es que somos un ordenador, o sea, tenemos una
Sí.
serie de una reprogramación mental que muchas veces no es la más adecuada para poder llevar una vida plena y feliz. Entonces, yo es que me lo imagino. Yo
Gimnasio mental, me gusta el nombre.
abriría un gimnasio mental, ¿sí? Como quien va al gimnasio a fortalecer el corazón, pues ¿por qué no vamos a fortalecer la mente, no?
Y además así la gente podría decir, ¿a dónde vas? Voy al gimnasio. Y no mienten.
Claro.
Si no quiere decir al gimnasio mental, voy al gimnasio. Ah, ¿cuál vas? Bueno, a uno que hay por
Sí,
ahí.
o a desarrollar la memoria, por ejemplo,
Sí.
con no sé, actividades o técnicas mnemotécnicas, ¿no? O cosas así, no
Qué
sé. Es una
bueno.
idea que tengo.
Qué
¿Por
bueno,
qué no?
me parece genial. Pues Jessica, yo seguiría hablando contigo 1 hora y media más, pero se nota, ¿no? Porque te doy trabajo, o sea que... Pero bueno, yo creo que quizá vamos a dejarlo por aquí para que la gente, bueno, para no hacerlo demasiado extenso para la gente.
Muy bien.
No sé si, no, lo que no quiero es que se te quede algo por decir, algo por contar, no sé si nos quieres decir algo, o bueno, o dónde te podemos encontrar, aparte de en tu blog, ¿qué me cuentas?
Bueno, no sé, sí, habría muchas cosas que comentar, pero sí, tienes razón que a lo mejor en otro momento, cuando por ejemplo tenga esta experiencia con el tema del tratamiento basado en mindfulness para prevención de recaídas, por ejemplo, que es algo que estoy metida, pues sí, podemos hablarlo mejor.
Vale.
No sé, yo, algo que me gustaría recalcar como para terminar, ¿no?
Sí.
Es que mindfulness o cualquier digamos, técnica o terapia que nos ayude a vivir una vida plena y feliz. Es importante que nosotros seamos conscientes de que debemos tomar partida y tomarnos en serio el tema de la salud mental, como decía antes. Es un
Sí.
tema que a mí me interesa mucho. Tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen nuestros pensamientos, que tienen la calidad, porque mindfulness no trata no trata tanto el contenido mental, sino la relación que tenemos con ellos, ¿no?
Sí.
Ese apego, esa identificación, bueno, que nos lo creemos cuando en realidad, evidentemente, no son más que pensamientos y no tienen nada que ver con la realidad. Y eso es algo que pienso que esa es la base, esa es la clave fundamental para entender grandes problemas psicológicos.
Me parece muy interesante tu reflexión, la verdad. Porque vamos, o sea, lo suscribo, lo subrayo todo, al 100% y en negritas. Sí.
Muchas gracias.
Bueno, Jessica, bueno, pues
Nada.
te encontramos en tu blog, ¿verdad? En
Sí,
psicorporea.wordpress.com.
psicorporea.wordpress.com, exacto. Bueno, también tengo una página de Facebook, mi Facebook personal,
Ajá. Bueno, esa no la damos, que
que está a disposición para todo el
va,
mundo.
bueno. Vale.
No
Y
solo publicidad,
próximamente en Cállate y haz mindfulness.
personal. Pues sí, es una idea que me voy a apuntar, fíjate, como el gimnasio mental.
Vale, yo te cobraré poco por lo de Cállate y haz. No, bueno, me encantaría, ya ves, me encantaría.
Muy bien.
Bueno,
Bueno, ha
pues
sido un placer.
quedas invitada a la sesión de meditación si quieres, quedas
Genial.
invitada a hablarnos de eso y bueno, y al final me vas a tener que cobrar tú a mí por tanto trabajo que tengo. Bueno,
Vale,
Jessica, yo voy a seguir hablando un rato contigo, pero nos despedimos para los demás, ¿de acuerdo?
muy bien,
Muchísimas
genial,
gracias.
Jorge.
Chao.
Muchísimas gracias a ti.
Chao. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta entrevista con Jessica. Me parece muy interesante todo lo que nos ha contado. Y nada, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga y que empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos haciendo poco a poco en Cállate y Haz Yoga. Nos escuchamos en un par de semanas. Es todo por hoy. Hari Om Tat Sat.